Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Seguimos en el Oasis de Libertad. Recordaréis y recordarán nuestros oyentes que la semana pasada recibíamos un mensaje de un oyente desde Alaska.
Sí.
Y nos hacía cierta gracia decir, desde Alaska, sí, pues será de algún bar que estará cerca de
del bar Alaska
tal. Y Morris se puso en acción y efectivamente confirmó que era desde Alaska, que es un oyente que tenemos allí. Y dijimos,
Anchorage.
¿Eh?
Anchorage.
Pues no sé, supongo Anchorage, que sí. Sí, sí, ¿no? Pues que nos lo diga él, porque el oyente es Andrés Pereira, que está en Alaska. Hola, sí, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba. Es Anchorage en inglés.
Bueno, no te pongas exquisito ahora.
Hombre, que lo digas tú, Pedro.
Ah, anchoraje.
Pedro Martín, menos mal que lo ha dicho el anclaje.
Acabas de cabrear a Pedro Martín. Tampoco es difícil, Andrés. No es difícil, ¿eh? No te preocupes.
Por eso no me cabreo.
Vale. Andrés, ¿qué haces en Alaska?
Llevo aquí desde el 2004. Conocí a la que ahora es mi ex mujer jugando al póker online.
Ahora se entiende todo.
Es que de verdad.
Jugando al póker online.
Sí, señor.
¿La conociste o la perdiste jugando al póker online?
La conocí jugando al póker online y después, bueno, pues pasaron cosas, pero. Sí,
no entres en detalles, ¿eh? Tampoco queremos saber tanto, ¿eh? Que nos quedamos en la superficialidad. Pero,
no nos importa.
Pero tú, ¿dónde la cuando la conociste, ¿dónde estabas?
Estaba en Alicante.
¿En Alicante?
Sí.
Porque tú me ha dicho, Avilés, que eres uruguayo, pero que a los 8 años viniste a Alicante a vivir.
Sí, señor. La familia de mi madre es de Gijona.
Ah, mira.
Nos fuimos a Alicante en el 80. Y ahí es donde vive toda mi familia ahora mismo.
Ajá. Y conociste a la que fue tu mujer jugando al póker online, pero ¿y tu mujer tu exmujer de dónde es?
Es de aquí, de Alaska.
Ostras, ¿y qué hiciste? ¿Coger las maletas y la conociste en el póker y dijiste...?
Chateamos un tiempo, ella fue con su hija a visitar España y cuando volvió me volví con ella y aquí estoy.
Joder, ¿y qué tal se vive en Alaska?
Se vive bien, excepto en enero y febrero, que el frío es muy malo, pero por lo demás se vive bastante bien.
Ahora, por ejemplo, ¿qué temperatura tienes, más o menos?
Ahora mismo 10 bajo cero.
10 bajo cero.
Bueno, bien, llevadero.
¿Se sale a la calle todos los días, muchas horas o no?
No, sales, te metes en el coche y vas a donde tengas que ir y vuelves a casa. Aquí desde finales de noviembre hasta mediados de marzo, la vida en la calle es prácticamente inexistente. Salvo algunos locos que se van a correr, pero yo no participo.
¿A qué te dedicas allí? ¿En qué trabajas?
Yo soy carpintero y jugador de póker. Hago las dos cosas.
Las dos cosas. Ah. ¿Y la ciudad en la que vives tiene cuántos habitantes?
Unos 300.000.
Ah, bueno, o sea que es una ciudad hermosa, caray. Y luego ya, a partir de desde marzo hasta noviembre, ahí sí que se hace más vida de calle. ¿Las temperaturas son más llevaderas?
Sí, no. De hecho, en verano hace calor, más de 30 grados. Se va la gente de acampada, de pesca. No hay playas como las que tenemos en España, pero se hace vida completamente normal.
Anda, joder, cosa más curiosa. Oye, ¿y allí se ve el fútbol español?
Lo veo metiéndome en internet y encontrando páginas que pasan los partidos, pero es una... Lo máximo que consigo casi siempre es ver los resúmenes de partidos en YouTube, porque aquí los Yankees no están, particularmente aquí no están en el tema del fútbol.
¿Allí qué deporte es el que predomina?
Aquí el fútbol americano, el baloncesto, el béisbol. El fútbol se juega en los colegios, los críos todos juegan al fútbol. Pero después, cuando ya se hacen mayores, se pasan a otros deportes.
¿Y vienes regularmente a España o no?
Solía ir mucho. Ahora hace 3 años y pico que no voy. Tenía planeado ir este verano, pero con el tema de la pandemia no he podido.
¿Cómo se viaja desde Alaska hasta Gijona?
Puedes ir en vuelo directo desde aquí hasta Frankfurt. Y entonces de Frankfurt a Alicante en vuelo directo también.
Ah, bueno, pues no está mal. ¿Tenéis alguna duda, alguna curiosidad para Andrés Pereira desde Alaska, chicos?
¿Cómo te ha ido de la pandemia en Alaska?
Pues estuvo muy controlado porque cerraron el aeropuerto y no permitieron cruceros durante todo el verano. Y en todo el estado había una media de 20 casos al día. Y a finales de verano la gente dejó de preocuparse. Y ahora la media son 700 casos al día y los hospitales prácticamente llenos. Ahora mismo estamos en lo peor de la pandemia desde que empezó.
Joder. Fíjate. Pues andar con mucho cuidado. Oye, Andrés, te agradecemos mucho que oigas nuestro programa y el tiempo de juego y seas uno de los nuestros. Y te mandamos un abrazo gigante desde España y deseándote que todo te vaya muy bien. Un abrazo muy grande y gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Buenas hasta noches. Pronto.
Lo que es el amor, ¿eh, tú?
Pues sí.
Pasada, ¿eh? Sí, yo no quería decir nada.
O, escúchame, pero claro, 10 bajo cero y esto de ser el empezar.
No, sí, no, sí, sí, claro.
Sí, sí,
claro,
ha dicho enero-febrero. Ha dicho enero-febrero, lo peor.
Lo que demuestra, en este caso, vecinos de ignorancia, no, la mía, que yo ni sospechaba que pudiese hacer en Alaska 30 y tantos grados en verano.
En verano, yo tampoco. Vamos, o sea, jamás pensé que pudiera pasar incluso de 10 grados. Yo diría, bueno, el verano serán 6, 8 grados allí.
Yo tengo la imagen de Alaska frío siempre. Sí. Siempre.
No, pero un veranito de... Yo pensaba que pues, 20 pues no, grados, por ahí.
No veía ahí Doctor en Alaska, una magnífica serie.
Sí, magnífica.
Es verdad.
Bueno, es que si no haces...
Es verdad que no la veía, quiero decir.
Si no haces esa temperatura en verano, Alaska, no sé qué haces viviendo en Alaska. Quiero decir, tendrá que tener algún momento bueno.
Hay una serie de por ahí que yo vi...
Bueno, hay zonas en Islandia que no hace calor nunca, ¿eh?
No, que eran camioneros en Alaska, que es una cosa brutal, de la nieve, unos camiones enormes que van de un lado para el otro. Es un sitio curioso de ver.
Mira, esos reportajes sí que he visto.
¿De verdad?
Sí, 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 los pedazo camiones que cruzan... Sí, sí, que además hay momentos en los que las pasan canutas porque no saben si el hielo va a aguantar el peso del camión y sí. Está bien, está bien. Bueno, pues ha sido un break que hemos hecho dentro de la...
No, pero muy bien.
Muy agradable.
Muy bien.
Pues mañana el que pierda, para Alaska.
O si no, que le muerdan.
¡Ay, el hombre de la cabeza lo tengo aquí! ¡Qué magnífica noche!
Por cierto, el que mordió es amigo de Javi Gómez.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero, Tachi, ¿no?
Sí.
Pero mismo, sí. Cosas que pasan, que pues sí, no pasan. Pasa.
Javi Gómez muerde también, ¿eh? Si sí, te despistas.
Sí, como le dejes el dedo, sí, sí, además de verdad. Joan Bayori, hola, Joan, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Hay acuerdo económico para la reducción salarial, ¿no?
Sí, 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 hace un par de... Sí. Suena vieja esta noticia porque sí, hace un par de semanas es cuando llegó el principio de acuerdo, el 27 de noviembre, y hoy lo que han hecho es ratificarlo. Ese acuerdo entre los jugadores y el club para la adecuación salarial. Recordemos que no rebaja salarial porque los futbolistas no van a perder dinero. Lo que pasa es que se van a diferir esos 172 millones en salarios en los próximos 4 años. Esto va a evitar que el club entre en concurso de acreedores. Es evidente que da aire, sobre todo a corto plazo, a la economía del club, que está en una situación, como sabéis, muy delicada. Y hay que decir que el acuerdo se ha aprobado por amplia mayoría, que no por unanimidad. Y ha contado, por ejemplo, Víctor Navarro, que Leo Messi ha votado a favor del acuerdo, a pesar de terminar el contrato a final de temporada. Messi ha votado a favor y, por tanto, el acuerdo ya se puede decir ahora sí que es total y absoluto.
Bueno, pues nada. 172 millones, ¿eh? Al final.
Sí. Joder, es una pasada.
122 fijos que se difieren en 4 años y 50 variables que se difieren en 3 años.
Pues como en tantos sitios.
Sí, 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 claro, claro.
Claro, claro. Si es que no hay más.
Pues sí, hay que adecuarse a los tiempos.
Y a nivel fútbol eso va a ir calando para abajo. Hombre. Y pasará en más equipos de primera, de segunda, de segunda B.
Pregúntale a Hugo por el Valencia.
En los de tercera también.
Ahora, vamos a hablar del Valencia.
No, sí, tiene más remedio, claro, ¿qué vas a hacer?
No, es que lo del Valencia es peor todavía. Es que los planes que han pintado para el futuro más cercano del Valencia esta mañana, Hugo, han sido... Sí, desoladores, ¿eh?
Lo vienen adelantando con cuentagotas desde ya el comienzo de la pandemia, ya por el mes de marzo. Y hoy, como dices, en la junta de accionistas del club, el presidente Anil Murti ha confirmado lo que era un secreto a voces, pero que le ha puesto en este caso voz, cara y voz el presidente. Peter Lim tiene 2 préstamos en el club de dinero, uno de la 14-15 y otro de este pasado verano, de la 20-21, por un valor de 54 millones de euros. Y ya ha pedido desde Singapur que se lo vayan devolviendo. Eso significa que a las ya ventas conocidas del Valencia de las últimas temporadas, ventas masivas, pues en las 2 próximas temporadas, que nadie piense que se van a relajar, nada más lejos de la realidad, sino todo lo contrario. El Valencia va a seguir vendiendo a más para, entre otras cosas, además de reducir meter la deuda de más de 400 millones que tiene el Valencia actualmente, devolverle esos préstamos, insisto, por valor de 54 millones de euros al propietario de las de la mayoría accionaria, que es Peter Lim. Y además, para que lo sepáis, Peter Lim se ha garantizado con estos préstamos como aval la garantía de los derechos económicos de 8 jugadores de la primera plantilla. Es decir, para hablar en términos coloquiales, para que la gente lo sepa, cuando se venda a uno de estos 8 jugadores, parte del dinero, parte importante del dinero, irá a parar a las arcas de Peter Lim para devolverle este préstamo.
Pues o sea, Dios no lo quiera... Soler y Gallá, peligro.
Claro. Pues mira, evidentemente una de las preguntas de los accionistas que no ha querido responder el presidente ha sido si nos podría detallar el nombre de los 8 jugadores que avalan este préstamo del propietario, y ha dicho que eso era irrelevante, que eran jugadores del Valencia Club de Fútbol y que no hacía falta saberlo.
Sí, pero vamos a ver, pero aquí es que si no entramos en el juego de la mano que mece la cuna y que está meciendo el mundo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con coronavirus, pandemia y toda la película. No,
esto tiene que ver con una mala gestión desde hace años. Una mala gestión del club desde hace años.
Lo digo porque ahora la mano que mece la cuna le está metiendo en la cabeza a todo el mundo lo que he escuchado yo en este programa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, ¿cómo que qué le vamos a hacer? Claro, allá todo el mundo, como nos lo están metiendo por todos los telediarios, por todos lados, parece que ya agua y una hogaza de pan a conformarse. No, mire usted, o sea, ¿hasta cuándo se va a tragar la gente esto? El Barcelona no está en esta situación por la pandemia. O sea,
Víctor, pero en gran parte es verdad, claro, también, que tú has hecho una muy mala gestión porque tenías millones de presupuesto y te los gastabas prácticamente todos.
Claro, el detalle es lo que dice Joan. Lo que ha hecho la pandemia ha sido desenmascarar a los clubes que vivían al límite de sus posibilidades. Es decir, entran 1.000, salen 1.000. Y cuando se han dado cuenta que los recursos se reducían...
Que la pandemia es el nuevo orden que crea la mano que mece la cuna, y ahora todo el mundo lo aprovecha para meterle la mano en la cartera a todo el mundo.
Pero, Víctor, en el Barça, el señor Moss, que se fue, que era el de la económica, ese señor tiene un dato escalofriante un día, que dijo que el Barça, Fútbol Club Barcelona compañía, tenía 1.000 millones de presupuesto. Si todo iba bien... encajaba, ganaba 2.
Claro.
No es admisible. O sea, la pandemia te acaba de apuntillar lo que no es normal. Diga, yo manejo 1.000 millones y si todo me cuadra, gano 2, y es insostenible.
Pero ya no es cuadrado con la pandemia.
Que no participo, un ladrillo estás abajo. Pero sí, pero que no voy a participar, yo por lo menos mientras tengo un micrófono no voy a participar de esta estafa, que no es la pandemia, que lo estoy escuchando
además, que no es la pandemia,
que lo del Valencia lo explica muy bien Hugo, es que tenía un crédito de 60 millones de euros, es que el Barcelona está pagando unas fichas absolutamente desorbitadas.
Además un tío se lleva 100 millones y ahora que uno solo.
Son fichas que son como todas las empresas. No, vamos a reducir los sueldos tal cual. Y cuando usted ganaba dinero también te repartía el sueldo.
No, pero son difícilmente soportables esos contratados. Lo que pasa es que cuando te encuentras con una situación como esta, pues evidentemente
son contratos viejos. Y en este país es verdad también que se presupuesta muy al ras y que nunca nadie piensa que pueden ir mal las cosas.
Pero cuando ganan dinero nunca lo reparten.
Que luego hay mucha picaresca y hay gente que se está aprovechando de esta situación. Por supuesto.
No, yo no participo de esta.
Pero generalmente, Víctor, es cierto que tú ganas 10, gastas 10. Entonces, el problema que ha habido ahora es que estabas gastando 10 y te dicen, pues mira, es que vas a ingresar 7.
Pero que no es 10, pero
entonces, ¿cómo demonios?
En el caso del Barcelona no es 10. En el caso del Barcelona no es 10.
En el caso del Barcelona son 1.000 millones, pero quiero decirte.
Pero claro, es una barbaridad.
Que si ingresan 720, le quedan a menos 280, están liquidados. Ya.
Luego hay un juego de secciones en el Barça que se nos escapa, ¿eh? El Barça no es sobre todo fútbol, pero es mucho más que fútbol.
Lo de Mirotic, por ejemplo, no es razonable.
Sí, pero prácticamente todo se lo llevan las fichas del primer equipo.
Pero tú sabes lo que cuesta el baloncesto. Al Barça y al Madrid, sobre todo, para estar ahí.
Son deficitarias las secciones.
¿Cuántos son las fichas del primer equipo? ¿Lo tienes el dato?
Sí, pues mira, de los 1.000 de presupuesto eran 600 y pico millones. O sea, prácticamente el 70%.
Es que es
claro,
es
me contáis a mí una película de una pandemia, ¿no?
No, Víctor, pero que todo influye, es evidente.
Que no, hombre, que no participo, que no, hombre, que no se puede.
Entradas, el tour del Carnot, que sí,
hombre. Que no puede ser 700 millones de euros, que no puede ser, no puede ser.
No llega, pero casi.
Mucho equilibrio emocional y resulta que luego están apostados y van partido a partido. Esto es del Atleti, decía un oyente. Hablando del equilibrio emocional, también decía otro que el Atlético tiene el equilibrio emocional y luego llegará al Madrid, ganará 2-0 y para casa. Nos dice Basilio, dice, yo también soy alicantino, pero viviendo al norte de Seattle, que nunca sé muy bien cómo se dice, cerca de la frontera con Canadá. Un abrazo. Nos han escrito muchos oyentes desde fuera. Juan, por ejemplo, más conocido como el Yankee, que le dice Evia, dice, pues mi vida es parecida a la de Andrés. Yo me vine a Memphis, es verdad que tengo 17 grados ahora, no como él. Dice, eso es sí, yo el perro lo tengo que pasear con chaleco antibalas, tengo que tener cuidado en la zona en la que estoy.
Caray.
Saludos desde Anaheim, California, nos dice otro. Me encanta el programa, les agradezco si el señor Víctor Fernández me puede mandar saludos. Hombre, se llama Antonio Torres, así que Víctor...
Perdón, Antonio, me pongo de pie para saludarle, por favor.
Pues saludado, Antonio. Y nos dice Alejandro, Joseba, adeptos al Oasis de Libertad hay en todo el mundo. Aquí uno de Barcelona que vive desde hace 10 años en Costa Rica. Eso sí, yo con una temperatura más chula que la de
hay
la
hay que hacer un oasis allí, Gato, hay que hacer un oasis.
Yo haría por todo América, desde Alaska hasta Costa Rica y luego vamos por abajo.
Y con Alcalá manejando la furgoneta,
manejando la caravana.
Pero el Gatuno de maestro de ceremonias, ¿eh? El Gatuno organizando todo.
Gato.
Sí.
Hola.
Aquí estamos.
¿Qué tal? Bien, hombre.
El Lagarto de la Cruz vivía allí, ¿no? El Lagarto vivía en Costa Rica, ¿no? Sí, yo creo que sí.
¿Qué Lagarto?
De la Cruz.
Ah, sí.
No, era dominicano, ¿no?
No, pero vivía allí, creo.
¿Ah, sí?
No
sé. Lagarto de la Cruz.
Se puede vivir allí, sí.
Lagarto de la Cruz, yo creo que sí, está allí.
Juan Domingo de la Cruz, sí.
Qué grande eres, Gato.
Está bien.
Mejor. Vamos, Gato,
seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este lunes sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Mágico, bum, bum.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
En dos minutos llegamos a la una, a las 12 de las Islas Canarias. Germán, tenemos derbi el domingo. ¿Derbi o no derbi?
Bueno, vamos a ver. Derbi. Derbi no es. O sea, lo que sí es cierto es que el Depor ha caído a las catacumbas del fútbol. Y le toca jugar con el filial del Celta el próximo domingo a las 5 y lo tiene que hacer pues con naturalidad, con profesionalidad y punto. Ahora, hablar de derbi...
No, el derbi es contra el Celta.
No lo permitas, Germán, te lo digo por experiencia.
No
escucha, lo permitas.
Que no lo es.
¿En Vigo o en Coruña?
En Riazor, ¿no? En Riazor.
Dicho lo cual, sin más, el dolor es doble.
Escuchad lo que ha dicho Fernando Vázquez al respecto.
Yo no lo siento en mi interior, no siento este partido como un derbi, como sentiría si fuera un Deportivo de Celta en la misma categoría. Cada uno podéis llamar como quiera, pero para mí no. Por supuesto, que se dicen antes que el deportivismo, pues evidentemente es un momento... considero también un poco doloroso, evidentemente.
Claro,
pues normal.
Hombre, es un partido que es duro, un castigo, es un castigo duro, aunque lo ganes. Y claro, si lo pierdes ya es...
No, es una cornada. Pero mira, yo lo defino de una forma muy sencilla. Tú imagínate el Español ahora que está en segunda, circunstancialmente, que es un club histórico, le toca jugar contra el Barça B. Chico, te ha tocado, no pasa nada, jugar contra el Barça B.
Ya pasó.
Si te pinta, ya pasó, pues mira, si te gana, pues te ganó, y si te gana, te ganaste. Pero el derbi es Español-Barça.
Es
duro en el sentido de que durísimo. Tú tienes que enfrentarte a un filial. Es como si el Betis juega contra el Sevilla Atlético, o el Sevilla contra...
No, pero una cosa es la LFP, Germán, y otra cosa es estar donde estás tú metido. Te lo digo por experiencia, no, es un horror.
Pero insisto, al menos la percepción que yo tengo, te la digo completamente en serio, sinceramente, para mí no es un derbi. O sea, es un marrón. Tienes que jugar contra el filial de tu eterno rival.
Un empate. La una.
Y nublado.
Que me callen, en Canarias. No te, pues nada.
Y nublado. Sí, sí. ¿Y a qué hora juegas tú?
A las 5.
¿La televisión gallega lo ve eso?
Sí. ¿Lo vas a ver?
Moveré la antena, sí.
Hombre, es que tiene lo suyo, ¿eh?
Hombre, yo lo creo.
Hay que verlo.
Y cuando juegue el Depor en Vigo, ¿dónde va a jugar?
Yo creo...
En Balaídos.
Decían hace... No, yo creo que no. Que va a jugar en Barreiro. No,
¿cómo lo va a meter el Celta en Balaídos?
Pues metiéndolo.
En Barreiro.
Sobre todo, si para entonces puede ir gente, ¿dónde lo vas a meter? En Balaídos, hombre.
Bueno, por el público, tal vez.
Vamos a ver, les toca jugar en marzo. Y vete tú a saber cómo está la cosa por aquel entonces.
Si quieres tocar las narices, lo metes en la Ciudad Deportiva.
Es que yo creo que va a ser...
Hombre, lo normal es en la Ciudad Deportiva. Lo vas a decir yo, si puede ir gente, sí que lo metí.
Barreiro no es Ciudad Deportiva, es el municipal de Barreiro.
Es donde ellos juegan habitualmente. Entonces, si el Celta B, en principio... Bueno, el Celta tiene idea de que en principio jueguen en Barreiro. Ahora bien, imagínate lo que dice Joseba. Que en marzo, pues que nos hemos librado en gran medida de esta pandemia, hay un fármaco y tal, todo magnífico, pueden entrar 15.000 personas y resulta que hay demanda para 15.000. Pues podrían trasladarlo a Balaídos, pero yo creo que...
Cuando lo vio le pasó, se jugaba en el Molinón, pero porque había una alta demanda de socios del Sporting que querían ir a ver el espectáculo.
Claro. Es que si va el Depor a Vigo, habrá, me imagino, una alta demanda de los socios.
Claro. Es que depende de lo que se permita. Por ejemplo, ahora se permiten 1.000 personas, ¿no? Pues en marzo vete tú a saber.
Es que el Depor está en segunda B, ¿eh? Claro. Es que es durísimo.
Segunda B, sí.
Es durísimo, ¿eh?
Sí. Hay que volver a subir. O sea, lamentarse no vale de nada.
No, no, ni mucho
las
menos.
Las heridas tampoco. O sea,
¿sabes lo que me asusta?
Lo has hecho mal, bajaste merecidamente, sí. Independientemente del tebicidio.
Ya,
este,
pero que el Depor es de primera, que Germán. Es que segunda B. Es que
sí, segunda B. ¿Sabes
escucha,
lo que
el Mallorca estuvo en segunda B hace dos años.
Sí, hombre, dos años.
No pasa nada.
Y subió en dos años a primera.
No pasa nada si se hacen bien las cosas.
Por supuesto.
Lo que a mí me asusta de eso es que son 104 y suben 4.
Sí, una barbaridad.
Yo que veo esa categoría y que me gusta, dices, oiga.
Y el galimatías que tenemos montado ahí en la segunda vez.
Bueno,
es que esto, pasas el grupo, luego te vas al siguiente grupo. Te metes con los tres del otro subgrupo.
Y al final te espera el sanluqueño, que ha hecho lo mismo que tú, y te mete cuatro en el partido de ida.
Es fácil de entender, al final es como el balonmano. Tú luego juegas arrastrando los puntos de la primera fase contra los que no has jugado en la primera fase, que son los del otro grupo.
Pero si acabas así sería maravilloso. Es que después de eso tienes que ir a la fase final, en una sede neutral, a partido único, dos eliminatorias, y si tienes un mal día, has arrasado toda la temporada, tienes un mal día el último día, fuera.
Bienvenido a mi vida durante 15 años.
Esto bueno, pues mucho sabido la tuya.
Sí, claro.
Está Carmichael por ahí. Hola, Carmichael.
Hombre,
hola, ¿qué tal?
¿Cómo sonó el coche de Fernando? Claro.
Mira, claro, mira, ¿queréis escucharlo? Mira,
sí,
vi,
sí,
por
sí,
favor.
Claro. Sí. No, no quiero escuchar.
Eso.
Eso es Benzema entrando por el de Beba.
No. La rotonda.
Ese es el sonido del Renault 2005 con el que ganó el Mundial, ¿no, Carmichael?
El R25.
Qué bonito,
La verdad, qué es que añoranza.
Muy bonito. Nos ha puesto la piel de gallina a todos. Hombre. Y ten en cuenta que en el circuito han ido mecánicos e ingenieros de todas las escuderías a subirse al muro a ver el coche pasar.
Domadores.
Es que allí, perdona, Carmichael, no habían visto rodar un coche de estos, ¿no?
Lo que pasa es que no hay público. Lo que sí que es cierto que hay toda una generación de mecánicos que los más jóvenes que no han visto a rodar un coche de estos.
Claro.
Sí que es cierto que han rodado V8 en 2009 y 2010. 2009, 2010 hasta el 13.
Sí, por ahí.
Sí que han rodado V8 no híbridos. Pero bueno, yo creo que si es trending topic todo el día, entre los aficionados hay debates si es mejor lo de ahora que lo de antes. En el tema del sonido, la goleada es de 14-0.
O sea, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Las salidas de entonces eran una cosa de locos.
Un rugido.
20 coches.
Música
a
para
máximas revoluciones. Es que no había forma de soportar el ruido ese.
Ya no es lo mismo. Claro, es que ahora mismo los coches alcanzan 14.000 revoluciones, que son potentísimos y son más rápidos porque ha evolucionado la aerodinámica, son 15 años. Son más rápidos en algunas cosas, en otras no, y ahora te lo explico. Pero lo que sí que es cierto es que en las salas de prensa retumbaban los cristales. Era realmente... Y luego estaban los aficionados de verdad, decían, no, sin tapones, pero luego te dolía.
No, no podía ser. Si con tapones era imposible aguantarlo, te tenías que tapar las orejas. Porque
sí. Es increíble. Por cierto, ha hecho 1.42.6 sin ir... forzando, aunque iba deprisa, que ya has visto que ha tenido una coladita, que ha salido cruzando alguna curva. Mañana va a atacar al máximo, va a intentar sacar el máximo posible, pero hay que tener en cuenta que el motor ha sido reconstruido, las ruedas no son las que deberían ser. Bueno, el coche va mejor con slicks de lo que iba en sus épocas mozas, pero no lleva las ruedas que llevan los prototipos actuales, evidentemente. Pero bueno, que aún así... pues puede estar a lo mejor a 3 segundos por vuelta de la pole 15 años después, que es una barbaridad. Pues sí. O sea, que cuidado.
El Gran Premio no nos va a dejar grandes novedades, por lo que hemos visto en los entrenamientos libres, ¿no?
El Gran Premio, es que el circuito de Abu Dhabi, el trazado...
Esto es un poco pesado, sí.
Sí, no, un poco es plástica, repetitivo. Sí, todos esas codos de 90 grados que tiene al final. A ver, ha vuelto Hamilton, al principio no se encontraba cómodo con el coche, ha estado un poco tocado de ánimo porque dice que es la primera vez que en 24 años que se ha perdido una carrera en toda su vida y se ha comido un poco el coco, pero vamos, Bottas y Hamilton por delante, con Verstappen a 7 décimas, Verstappen va a estar mañana más cerca porque ha tenido tráfico en su vuelta buena, pero siempre ha ganado Mercedes en la era híbrida en Abu Dhabi y me extrañaría que no pasara lo mismo. Está muy bien McLaren, que está Norris quinto, y Carlos está a 10.5. Lo que pasa es que el problema de la clase media está a 12.º, pero está optimista porque le ha gustado cómo va el coche respecto a la carrera anterior, con lo cual pueden estar encabezando la clase media, pero claro, del cuarto o quinto, del quinto que es Norris, al 12.º hay, pues eso, 10.5. Entonces, mañana va a haber tiros en esa clase media en la que todavía está en juego el tercer puesto en constructores, y luego una cosita muy bonita, que es que Carlos gane a su compañero Norris, que le saca ahora mismo 10 puntos en el campeonato, y gane al futuro compañero Leclerc, que es el que le estará esperando en Ferrari. Y luego te voy a contar una cosilla fuera de la pista.
A ver.
Lo han contado los compañeros de ABC, pero cuidado que Abu Dhabi puede ser mañana el gran protagonista de la información en España, porque se espera que vaya el rey emérito al Gran Premio de Abu Dhabi.
Sapristi.
Sería su primera aparición desde que está en Abu Dhabi.
Sapristi es la palabra, Sapristi.
Sapristi, exacto. O sea, puede tener...
Cáspita.
Y si le dejan acercarse a los pilotos, que es muy posible, pues la foto con Fernando Alonso, que está allí con Renault y con Carlos Sainz, puede ser...
No sé si yo si es el momento más adecuado ahora para hacerse fotos.
No, estaba pensando yo lo mismo, que igual casi si no se acerca mejor.
Sí, casi mejor,
un selfie, un selfie.
Bueno, operarías.
No, sí, pero ¿por qué no se la va a hacer?
Como diga que vas a hacerse la foto, a ver quién le dice que no se hace la foto.
No, escucha, yo creo que tienen bastante que agradecer los deportistas españoles al rey Juan Carlos, con lo cual yo creo que se la hacen.
¿Qué dices, Eri?
No, que igual va a aprovechar un vuelo.
¿A qué hora es el partido?
¿Iba a volver?
que aprovecha ya y vuelve, ¿no?
Claro.
No sé, vamos a verlo. También
bueno, si vuelve con Carlos Sainz y Alonso, él va a sacarlo a un brojo,
No, no, sí, vamos a ver. Carlos Sainz debió mucho al rey emérito poder entrar en Fórmula 1. Se iba Cepsa de Toro Rosso y él habló con los dueños árabes de Abu Dhabi de Cepsa y consiguió se quedar
es
en
muy,
Toro
es muy, es muy suyo eso.
Por eso digo que al final... Bueno, en fin, creo que no voy a entrar en marcha.
Que los convenció.
Estabas ahí en las arenas movedizas, Carmichael. Sí,
no, que no voy a entrar.
Hay que separar lo que se hace bien y lo que se hace mal.
Por supuesto. Claro, habrá cosas que se hacen mal y luego
hay muchas cosas bien.
Hay gente que defrauda 700 millones de euros y ahí siguen silbando.
Sí, sí, de todo.
Es lo habitual en España.
El gato.
O sea, quiero decir que es un país...
Mira el gato cómo saltó.
Sí, gato no ha hecho ni
modo. Hay un cachimbazo.
Lo normal es que tú pilles 700 millones y no lo declares. Eso suele ser una cosa muy habitual. Igual, sí. Yo conozco mucha gente.
Podríamos estar aquí dando nombres.
Hasta pasado mañana.
Una lista interminable.
No, yo me refería a los seres de Andalucía. Te quiero decir que cuando tú...
Otro programa.
O sea, digo...
Vale, Carmichael, déjala. ¿A qué hora es la carrera? Anda.
La carrera echa un poquito de...
A las dos, ¿no?
La carrera es a las dos. No, pero si es que yo digo que está muy mal lo que hace...
Vamos, que a qué hora es la carrera.
Que a qué hora es el partido.
La carrera.
Pero aquí todos tienen sus manchitas.
La carrera.
Los dálmatas, igual que los dálmatas.
Si me dejáis hablar, no digo la hora.
Casi mejor. No, sí, casi. Ya lo miramos mañana.
2:10 de la tarde la carrera y a las 2 de la tarde la calificación. Horario muy clásico de Fórmula 1, ya sabéis, carrera que empieza de día y acaba de noche, y nada, y el martes ya veremos a ver sobre Renault.
Se fue de día, acaba de noche, si es que esto.
Como tantas y tantas cosas, efectivamente.
¿Cómo lo pensáis,
Efectivamente.
Sapristi.
Adiós, Carmichael.
Un abrazo, compañeros, adiós.
Hugo Ballester, ¿qué es lo que está pasando con el nuevo Mestalla? Como tengas que explicar todo lo que está pasando con el nuevo Mestalla, no.
Pasado mañana.
Pues que está parado más de 10 años. Eso es lo que está pasando.
Parece el Coliseo Romano, tío.
Una desgracia. Para el valencianismo y para los valencianos.
Oye, Hugo, ¿y cuando retomen las obras?
Hola, Pedro Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno,
te estaba esperando al principio para hablar de...
¿Qué,
final,
ha sido penalti o no?
Estaba en una llamada telefónica muy interesante.
Vale.
Que cuando retomen las obras, ¿tienen que deshacer algo o vale lo que han hecho?
Es lo que han dicho, que seguramente haya que cambiar parte de la estructura, porque eso lleva mucho tiempo parado. Y vamos,
ya viejo.
Ya se ha quedado viejo. Y luego había un cambio de estructura, que en el plano inicial tenía pista de atletismo, luego quisieron cambiar el proyecto para que no la tuviese.
Plano inicial estaba...
Primero hay que vender Mestalla, el viejo Mestalla, y luego ya meterse en eso. Y no va a ser de hoy para mañana.
Tomás, si metemos a Vinicius en la operación Haaland, ¿cuánto de más tendría que poner el Borussia?
¿Pero cómo se va a cambiar a Vinicius por Haaland? Que será que viene a jalar al Castilla, imagino, ¿no? ¿Pero qué broma es esta?
Eri, en las campanadas de la Puerta del Sol, ¿mejor sonido enlatado como en la Liga o mejor a pelo?
Mejor poner a mi amigo Manolín con una paellera y un cazo.
¿Quién es Manolín?
Y las da perfectas.
¿Quién es Manolín?
Manolín es un mítico aparcacoches de un restaurante que se llama Teitu.
¿Pero de Madrid o de...?
De Madrid, súper gracioso. Es una de las personas más graciosas de España. Un día te lo presento.
Y da las campanadas con una cazuela ahí.
Sí. Además,
un tío,
no ha encendido la radio en 30 años. Imita a García, hace anuncios de la radio de marcas que están desaparecidas. Una cosa de locos.
Pues es lo que le faltaba al Oasis de Liverpool.
Sí.
Que venga la rotonda.
No, si va a la rotonda se lía.
En la rotonda hay que hacer un autocar de gente.
Sí. Algo hay que hacer, sí.
Sí.
De gente singular, sí.
Gente singular ahí todos metidos dentro, sí.
Germán Dovarro, ¿cuántos WhatsApps vigueses te han llegado esta semana? ¿Son muy crueles?
Hay de todo, sí.
Sí, ¿eh?
¿Cuál ha sido el peor? ¿Cuál ha sido el peor?
No, no, eso todo es en plan regocijo, coña, cachondeo, burla, mofa, pitorreo.
Deberías ir tú a narrarlo eso. Con un par.
Pues iría sin ningún problema, ¿no?
Claro, por eso.
Te lo garantizo, ¿eh?
Mofa y pitorreo.
Sin ningún problema.
El domingo no te va a tocar, este.
No, no, porque mañana estoy en Huesca y no me da tiempo.
Joder, pues mañana estaremos tú y yo juntos.
Habría que hacer cobertura.
Sí, estamos tú y yo.
Sí, no, mañana Huesca la ves.
Lo narra Torrente, ¿eh? Está Torrente con Leticia para ese partido, ¿eh?
Torrente. Pues oye, mejor.
Víctor Fernández, en las Olimpiadas del 24, ¿qué esperas con más emoción? ¿El breakdance o el skateboard?
Breakdance es increíble, ¿eh?
¿Cómo?
Que lo del breakdance es increíble.
¿Te gusta?
¿Te gusta?
Sí, es alucinante.
He sido Juan Antonio y levantando la cabeza.
Otra, da igual. La verdad es que no distingo entre el breakdance y hockey sobre hierba.
Pues verás cuando lo narre.
Después del baloncesto lo puedes narrar.
El breakdance. Lo de la Olimpiada es muy gracioso. Se sienta la gente a ver el waterpolo. Se lo ha visto waterpolo en su vida. O sea, que da igual breakdance. Y Lama empieza a narrarnos. Unas barcazas que van bajando, ¿no? O sea,
sí, pues se va subiendo con
el descenso, sí.
Llama Angelito. Y dice, adelante.
Y sale la madre del niño.
Que ha ganado con una canoa allí.
Lo mejor, los Juegos Olímpicos. Maravilloso.
Una cosa tremenda.
Y por último, Gato, ¿qué preferirías? ¿El título liguero del Atleti o que el escudo volviese a ser como antes?
Ojo, ¿eh?
Ostras.
Gran pregunta.
Ahí te han tocado, Gato.
Gran pregunta.
Las dos.
No, las dos no.
Blanco o negro.
Las dos.
Que no, las dos no, una.
Yo que conozco a Gato, pues mira, el escudo.
El escudo.
Sí,
escudo.
Señor, un tío de principio.
El escudo no se toca.
El escudo no se toca.
Bien dicho, o sea, que el escudo y que el Madrid
por saco a la liga y ya está.
No se vende. Ni
otra liga blanca por el escudo.
Que el escudo no se toca, Guas.
Que sí. El escudo
sí, ya lo veo ya.
Señores, que tengáis una feliz semana.
Doño Seba, a ver, tengo una pregunta. A ver, la semana que viene hay que venir.
Ha dicho que sí.
Sí,
es la última.
Es la última, o sea,
día 18.
Sí. La semana que viene, Hugo, es cuando ya nos quitan el programa, ¿no?
Sí,
ya,
no, si lo veníamos.
Cuando ya no volvemos más, ¿no?
Sí, lo de hoy haya sido ya definitivo.
Cuidado,
¿no?
Que no sea el de hoy. Yo, por si acaso, saludaría ya hoy, diría que hemos estado aquí.
Venga, un beso a todos.
Adiós a todos, hasta la semana que viene. Nos quiero mucho. Adiós.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, si todos los días en cuanto me levanto ahora pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather.
Campo del Gas.
Ya está aquí el Campo del Gas y ya está aquí, por lo tanto, el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Sí, señor.
¿Qué tal está usted? ¿Está nervioso de cara al derbi?
No, estoy más nervioso de cara al boxeo. No, lo del sábado, eso es una... Lo del derbi he visto yo mucho, Leo Madrid Atlético. Sí, empatan a cero a uno, y es no. Pero la pelea del sábado, mucho, joder, eso es impresionante.
Sí, señor. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Decirle al director y a todos que, bueno, pues, se puede hacer doblete, porque sí, claro. el combate de Joshua no creo que sea antes de las 11:30 hora española, así que da tiempo a ver el derbi.
Pero ese doblete otros no lo van a poder hacer.
Sobre todo un servidor y otro colchonero de pro como Emilio Marquegui.
Claro. Hombre, hay que empezar con la transmisión a qué hora, 9 o por ahí, ¿no? 9:30.
Un poco antes, a las 8 de la tarde. Hora española en Dazón en directo y, bueno, sobre todo, bueno, pues la verdad que con muchísimas ganas. Primero por lo que hemos comentado tantas veces, ¿no? Por terminar tan en alto este mes de diciembre, ¿eh? Es impresionante todo lo que ha habido para empezar la vuelta de Errol Spence Jr., que teníamos muchas ganas de ver cómo se encontraba. Ganó, creo que con total justicia, a Dani García ante 20.000 personas, ojo, en el... Ojo, 20.000 personas, que nadie se asuste, porque sí, es el...
En el 180, ¿no?
Eso es, sí. Exacto, en el AT&T Arlington hay de la cancha de los Dallas Cowboys que caben 80.000. Pero, joder, 20.000 y tal, y ver sobre todo que está Errol Spence bien, no un puntito, todavía sin la chispa esa de antes del accidente, pero después de ver el coche...
Exacto, eso es lo que
y cómo quedó, vamos, que haya ganado y que se encuentre bien, joder, pues eso es una gran noticia. Estaba además también entre el público Terrance Crawford, lo que quiere decir...
Eso es que la
unificación de coronas, Errol Spence... Terrance Crawford, joder, para el 2021 eso puede ser...
Los dos invictos, además, ¿no?
Sí, sí. Claro, los dos invictos.
Sí, sí. Director, ese sería un buen combate, ¿eh? Para el 2021.
Bueno, estupendo. Oye, ¿y qué pasa con la famosa velada del 19 en Torrelavega?
Pues hay 10 combates. He estado leyendo hoy que al final hay 10 combates y entre los gordos se mantienen el de Maravilla y el de Sergio García, el Campeonato de Europa.
Eso es muy buena velada,
claro,
¿eh?
Pues claro, es que son los dos estelares, ¿no? Joder, lo que hace una velada... No es tan completa como se prevía en principio, porque se esperaba que se metiera gente, pero al no poder meter más gente...
Y me parece, claro, creo incluso, bueno, ya la semana que viene ya nos lo confirmarán, pero no sé si es a puerta cerrada, me parece que al final como que no entra gente, pero bueno, ya lo confirmaremos la semana que viene, porque nos da tiempo, y sí, tiene razón Joseba, porque claro, todos, o sea, la velada inicial era un verdadero espectáculo, pero sigue quedando veladón, porque un campeonato de Europa de Sergio García y arropado, ¿no?, por Maravilla Martínez contra Kobe Bula, pues chico, es una velada...
Es una velada estupenda.
Que luego va a tener la continuación o la continuidad con el de Canelo, ¿eh?
Sí, claro, porque esa misma noche también estaremos ahí a partir de las 2 de la mañana en una velada pues que se presenta, bueno, extraordinaria, que Canelo Álvarez Calum Smith, es que no sé, de verdad, fíjate, hemos empezado por Errol Spence Jr. contra Dani García, duelo de campeones mundiales. Ojo, Dani García, que le falta siempre ese puntito. Se ha quedado ahí
se
ha quedado en un gran campeón, pero no llega para ganar a...
No en supercampeón.
No, exacto.
Le ganó bien, además, Errol Spence. Fíjate, mañana tenemos a Joshua. Ojo. Gennady Golovkin, Kamil Estremeta, puede batir el récord de defensas del peso medio, 21 defensas para Gennady Golovkin, que es el 18. Kamil Estremeta lo conoce bien la Federación Española porque es el que noqueó al navarro Rubén Díaz, que está también invicto, teóricamente el gran favorito es Golovkin, y después Canelo, tócate
sí, ¿eh? Oye, de Errol Spence decir que ganó a Dani García los puntos por unanimidad, fue un triunfo pero a los puntos, y que ahora todo apunta hacia Terrance Crawford, ojalá se pueda confirmar ese combate.
Porque es muy gracioso que estaba Bob Arum, y eso le va a hacer gracia al director, que había dicho que le está costando mucho dinero este Terrance Crawford y que no ingresa pasta, entonces y entonces estaba allí como vendiendo un poco ahí el combate Terrance Crawford, y que él no tiene la culpa, que él se le invita a ganar todos sus combates, pero claro, no tiene, por ejemplo, el tirón que tiene Errol Spence, que tiene esa plaza, él es de Dallas, y yo creo que, pero vamos, que me hacía gracia el judío Arun, ¿no?, que tiene 90 tacos ya, Y él dice que sí, que muy bien lo de Tarascrofo, pero que no vende.
Pues fíjate. Sí, pero bueno, vamos a ver. Como decía Joseba, joder, son dos imbatidos, ¿eh?
Claro. Y no, escucha, es un peleón tremendo. El otro campeón, ojo, es Manny Pacquiao, pero que está ahí un poco ahora más en labores políticas y esperando siempre, porque Manny Pacquiao es como la...
No tiene prisa. Efectivamente. 48, 50, le da igual.
Efectivamente.
No tiene prisa.
Él es campeón y veremos, a ver, se especulaba con que a lo mejor hacían otra pelea de esas tipo contra Conor McGregor, pero no se ha confirmado y yo creo que está un poco a la espera de acontecimientos. Pero más parece más metido ya cada día un poco más, aunque suene triste, cada día parece más cercana la fecha de retirada de Manny Pacquiao, que vaya retirada que tiene el tío, ¿eh? O sea, es el campeón mundial que le ganó a Keith Thurman. Ojo, que esas son peleas como Dios manda.
Sí, sí, de las que hay que currarse.
Al final va a ser, si no va a ser presidente de su país, poco le va a faltar, ¿eh? Sí, lleva una carrera ya. Sí.
Oye, hablando de vender, he estado leyendo los datos de la pelea de Tyson. Generó 66 millones de euros y está entre las 10 peleas más vendidas de la historia, a pesar de que era un combate de exhibición. Entre las 10 peleas más vendidas de la historia, para que nos demos cuenta del arrastre.
De ellos los dólares míos, ¿eh? O sea, que yo lo compré. Es tremendo, mucha gente la ha comprado, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Es increíble, o sea, es una locura, la séptima pelea de la historia. O sea, es que yo no sé cómo calificar el tirón que tiene Mike Tyson, es que no es normal. Es que es, por favor, es de locos, de verdad.
Pues sí.
Sí, sí, pero ahí está, ¿eh?
Imagínate otra
próxima y ya te digo que yo lo compro otra vez, otra pelea, ¿eh?
Sí, hombre, si es la de Holyfield encima, pues esa ya va a ser la
bueno, noche, para que hablemos.
Claro.
Es que claro, que con estos números, pues, o sea, es evidente que se puede hacer cualquier cosa, de la verdad.
Claro. Del Joshua pelea mañana contra Kubrat Pulev, que no lo hemos dicho, en el Wembley Arena. Sí, recordamos que el búlgaro solo ha perdido un combate contra Vladimir Klitschko. Que no es un rival fácil, ¿eh? Ojo, ¿eh?
No, para nada. Además, las últimas declaraciones de Joshua, en las que él dice que va a salir casi como si fuera un aspirante, que tiene unas ganas enormes, ¿no?, de terminar el año en alto y sobre todo, y por encima de todo, porque tiene en el horizonte los dos duelos ya firmados contra Tyson Fury. Dice que si él gana Tyson Fury se convertiría en el número uno libra por libra, que realmente podría ser así, pero claro, Fury es el otro campeón invicto, hay aquí tres o cuatro que pelean por esa distinción honorífica, pero Kubrat Pulev, ojo, porque es un tipo muy fuerte, con muchísima experiencia, tiene a Bulgaria absolutamente paralizada por este combate y mira Andy Ruiz, que nadie daba un duro por Andy Ruiz contra Joshua y Joshua es de los que si le tocan bien se cae,
Además, ha dicho Joshua que además de los combates contra Fury, quizá le interesaría más o le gustaría más pelear antes que contra Fury contra Oleksandr Usyk.
Sí, que si hay eso dice él, que si no se cierra. Pero yo creo que realmente la que tienen que cerrar es el duelo de los británicos. Yo creo que es el Usyk que está ahí un poco al espero, pero la pelea, o sea, joder.
Lo que pasa es que esa sin público no se puede hacer. Esa tiene que ser cuando ya se vuelva a la normalidad, que esperemos que sea pronto, y con un Wembley hasta las trancas.
Si no puede ser a tope, por lo menos meter 30.000 personas ahí en Wembley y algo así para tener un poco de taquilla, porque veremos a ver cuándo se puede hacer. Pero esa es la pelea, sin duda, la pelea que quiere ver todo el mundo. Y luego, claro, pues ahí está Usyk, a ver qué hace Deontay Wilder, pero realmente, joder, Tyson Fury contra Joshua, pero bueno, no hagamos que en el boxeo
y menos en este año 2020 ya ha cambiado todo y las peleas hasta han cambiado al no tener público y hay resultados raros que están empezando a pasar. De todas maneras, o quieren a Usyk porque le sacan por lo menos 20 kilos todos estos,
sí,
claro.
Sí.
Pero a Usyk a lo mejor le están persiguiendo una sombra, ¿eh?
Sí, exactamente, claro.
Que tú te pones a pelearte con Usyk y que sabe que esos 20 kilos empiezan a moverse de un lado a otro y a estos rinocerontes, dinosaurios, porque sí, les cuesta mover ese tonelaje, ojo, ¿eh?
Pues sí. Oye, Jaime, ¿has oído hablar de un chico que se llama Edgar Berlanga?
Hombre, claro, ¿cómo no voy a ir a hablar? Joder,
es que no, quiero que me digas si va en serio esto o si es una chufla, porque...
No es una chufla.
He visto que ha hecho 15 peleas, 15 caos, los 15 caos en el primer asalto. Y digo, claro, ¿habrá peleado contra aficionadillos o ha peleado
en
serio?
No, entre ellos César Núñez, el que fuera campeón de España del supermedio, al que es verdad que noqueó con un golpe, yo creo que antirreglamentario, que le pegó un poquito por detrás, pero claro, pega como una mula. Mira, un tipo que gana 15 combates por caos, a quien sea...
En el primer asalto todos, ¿eh?
Ahí voy, en el primer asalto.
Todos.
Pero que voy, es a lo que voy. A quien sea 15-0, 15 caos, pega duro. Aunque sean porteros de discoteca, a los que no queden.
Claro.
Pero en el primer asalto, sí. Pero en el primer asalto, eso es que es tremendo. Porque, o sea, por eso yo me acuerdo con la primera vez que me fijé en una cosa de estas, fue con el Inca, con Edwin Valero.
Sí.
El de que hemos hablado de su historia fuera del boxeo, pero ese era igual, ese no, creo que fueron 18 o por ahí que fueron caos en el primer asalto, pero además que no salía como igual que este, ya le he visto dos o tres veces, no sale como una fiera, ¿eh? O sea, sale tranquilito y en cuanto te mete la mano te liquida el tío, oye.
Joder. Es el primer asalto. A mí sí, es un poco como cuando empezaba el Potro de Vallecas, sí. Tenía esa fuerza y esa energía y esa cosa también eléctrica, ¿no? Pero bueno, con un apellido ilustre para el cine español, Berlanga.
Sí, señor, sí.
Claro.
Es estadounidense, pues, de origen puertorriqueño, sí, sí, ya, sí, ya. Sí. Bueno, pues hemos hablado antes de Pacquiao. Como nos gusta mucho recordar las efemérides, esta es una efeméride muy contemporánea, pero se han cumplido justo ahora hace 8 años de uno de los caos más impactantes del boxeo contemporáneo, que es el de Juan Manuel Márquez a Pacquiao, que tantas veces hemos recordado, porque tú lo sigues viendo y sigue impactando, además del golpe, por lo que supuso eso, ¿verdad?
Totalmente. Total, yo me acuerdo como si fuera, y la narramos en directo para Marca TV, que fue, por cierto, un éxito espectacular. Creo que hicimos un 72% de audiencia. Fíjate. En directo con este combate espectacular, la verdad. Y luego la pelea, es que la gente se ha olvidado, es que se fueron al piso los dos, sí. Se cayeron los dos y luego ese KO, efectivamente, KO por muerte.
La llevaba ganada Pacquiao, la pelea.
Sí, no. De hecho, en la última acción es porque va, quiere prácticamente terminar con... Y fíjate, esa mano que luego... se demostró que lo habían trabajado, claro, es una derecha recta que les entra bien a los zurdos, pero oye, fue
pero de... no se dio, ¿te acuerdas?
No, que va, que
vimos,
va.
Quedaban 8 segundos o así, o 7, y ¿sí? cayó desplomado, como si le hubieran dado con un martillo.
Sí, es verdad, tal cual. Es que se quedó...
Hasta el árbitro, el árbitro y los jueces, pues, hay fotos que están como con cara de estupor, porque claro, se desplomó como si le hubieran pegado un balazo.
Director, películas malas e infravaloradas. La semana pasada nos dio algunos detalles de su nuevo libro, que ya está ya en las librerías, ¿o no?
Sí, ya está en las librerías. Sí,
por cierto, empecé a leerlo y es un tratado de cine extraordinario. Porque bueno, la disertación que hace y cómo disecciona cada parte de las películas que analiza es espectacular.
Bueno. Eso es porque eres amigo.
No, de verdad que no. Los cinéfilos, de verdad, y tienen una enciclopedia que no deberían perderse. Sí.
Yo en cuanto copa, además, a mí me pasa, yo no sé por qué es, pero bueno, lo confieso públicamente, cuando cojo un libro del director, es que me estoy tan a gusto,
claro,
que prácticamente me los cepillo en 12 asaltos. Ya no lo dejo, lo cojo, lo arrincono, y es muy fácil de leer, ¿no? De muy sí, entretenido, y tengo muchas ganas de ver este. Claro.
Os agradezco mucho, porque lo mejor, como digo yo, es el gran mandamiento de los 10, que es el que nos falta, el 11º mandamiento, que es sea ameno. Ese es impresionante.
Sí, porque, claro.
No, pero lo, os decía antes de empezar el programa, que es verdad que yo, que no estoy en las redes, en los Twitter, en todas estas cosas, pero sí ha llegado a mis oídos que por lo menos 14 o 15 personas, que oyen este programa, lo han leído o lo han comprado, porque claro, yo hice una dedicatoria que más o menos decía que a los oyentes que comparten conmigo la madrugada y con vosotros la pasión del boxeo en Campo del Gar de la COPE, que les doy un abrazo muy fuerte, ¿no? Ya solo me queda por hacer, pero eso la tendría que hacer con vosotros, un libro que se llama Combates Malos, ¿no? Peleas Malas.
E infravalorados, ¿no?
Sí, pero que han cambiado la historia del boxeo. Bueno, oye, y vamos a darte también la enhorabuena, que ayer tu Real Sociedad ha dado un paso bueno otra vez.
Sí, ¿eh? le costó. La verdad es que si hubiera perdido también lo hubiera pasado, pero como estaba la incertidumbre y tenía que empatar como fuera, jo, al final lo consiguió.
Oye, si no recuerdo yo mal, hay siete, siguen los siete equipos españoles.
Pleno total, siete de siete, correcto, es verdad. Sí, sí, los cuatro de la Champions y los tres de la Europa League. Sí, sí.
Como diría Laporta, no estamos tan mal.
La única noticia
que me tiene a mí, va a entristecir un poco esta semana, y se lo comentaba Jaime, es que de cara a la próxima Olimpiada, cuando se celebren los Juegos Olímpicos, el bajonazo que va a pegar el boxeo, y ya lo he leído, y la halterofilia, porque entran otras cosas nuevas, entra el
breakdance, el surf,
pero
el alpinismo,
Jaime,
y la escalada,
una cosa, ¿no? Tiene razón, que gente como Kazajistán y estos que tienen buenos boxeadores, sí, los rusos, claro, y eso, sí, se van a imponer y van a decir no, aquí queremos.
Esos mandan mucho.
Pues sí. A ver si es por una vez solo. Director, que tenga usted una feliz semana y disfrute mucho del derbi mañana. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Jaime, que disfrutes mañana del Joshua Kubrat-Pulev. Mañana te estaremos pendientes a ver qué pasa con ese combate. Un abrazo, Jaime.
Fenomenal, un fuerte abrazo para todos.
Nos vamos. Lo dejamos aquí y nos vamos, pero volvemos mañana. Mañana ya saben que tendremos tiempo de juego, como todos los fines de semana, con especial atención, por supuesto, al derbi que se jugará a las 9 en punto de la noche en el Di Stéfano de Valdebebas. Real Madrid-Atlético de Madrid. ¿Habrá liga? Seguro que sí, habrá liga, pase lo que pase. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.